Hola, 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 ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. Arrancamos unos minutos más tarde este viernes porque estábamos en una charla del grupo editorial, pero hablando de política, muy apasionadamente, a un lado y al otro del charco. El próximo domingo hay elecciones en la Argentina y este pueblo está en vilo, sea quien termine siendo presidente. Estamos todos muy a la expectativa. Y en España acaba de asumir el presidente, así que también allí hay un mar de fondo interesante y estas conversaciones eran las que nos tenían tan, tan apasionados y por eso la razón de esta pequeña demora en el inicio de nuestro podcast, porque es así, porque también más allá de las telecomunicaciones estamos preocupados, ocupados y comprometidos con lo que pasa en nuestros países. Como siempre, les damos las bienvenidas. Estamos transmitiendo en vivo a través de LinkedIn. Los saludamos a todos ustedes que nos hagan llegar sus saludos. Y como siempre, bienvenido Carlos Saúl Pérez, que nos está haciendo llegar sus saludos desde la Ciudad de México. Nos cuenta que hay un día muy bonito con sol y algo de frío y que nos desea lo mejor a todos en estas nuevas elecciones en la Argentina. Nosotros también esperamos que las cosas de alguna manera mejoren. Estamos en un día muy lindo también en la Argentina. No sé cómo estará en España, ya nos va a contar Rafa, pero antes de comenzar con nuestro podcast de hoy, vamos a darle la bienvenida al equipo editorial. Bienvenida, Noé Téllez Tejada, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, acá estamos. Super viernes, nerviosos, con dolor de estómago, pero anteponiendo por sobre todas las cosas el 40 aniversario de la democracia, que continúa este proceso histórico maravilloso que defendemos a rabiar. Así que nada, nerviosos, pero con mucha esperanza, sobre todo.
Así es, así es. Decíamos también en el inicio que todos nosotros nacimos con gobiernos de facto, con gobiernos dictatoriales, y que felizmente todos nuestros países han avanzado con la democracia en las últimas décadas, pero yo tengo una autocrítica que hago fuerte a nuestra generación, que nos hemos equivocado y hemos dejado pasar muchas cosas importantes para defender la democracia mucho más fuerte y como corresponde. Así que es una tarea que creo que nos debemos las generaciones, especialmente las que nacimos cuando las libertades y la democracia no existían como hoy las podemos disfrutar y acceder, y que hay generaciones posteriores que tal vez no tienen mucha conciencia de eso. Saludamos a Elías Parras Umaña, que lo está haciendo desde Costa Rica, y mientras nos imaginamos lo bello que debe estar Costa Rica, le damos la bienvenida a Rafa Junquera, que lo estamos haciendo esperar ahí detrás de bambalinas. Hola, Rafa, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la culpa de haber empezado tarde es mía, lo reconozco, que el que estaba encendido hablando sin parar como una metralleta era yo antes de empezar, porque tenemos nuevo presidente y, bueno, no os voy a calentar la cabeza con lo que pienso. Pero bueno, sí, y con respecto a la dictadura, que yo también nací en dictadura, aunque parezca mentira, yo pienso, como decías tú, Andrea, que por lo menos aquí en España creo que las generaciones que están ahora se ha borrado un poco el recuerdo, pero no el recuerdo para fustigarse, sino el recuerdo para no olvidar el drama que es vivir en dictadura, ¿no? Y, claro, y no olvidarte nunca de que la libertad es posiblemente una de las cosas más preciadas que tengas, la libertad entendida no como una libertad absoluta, porque eso quizá no exista, pero sí las libertades que tenemos ahora en Occidente, que son posiblemente el mejor sistema que existe, siendo imperfecto como todos. Bueno, yo creo que a la gente joven de mi país, por lo menos, como que tiene muy, muy olvidado y muy de espaldas a esto, ¿no? Y se frivoliza entonces con el concepto de libertad. Y esto creo que es un error que seguramente hemos cometido los de mi generación. Yo no tengo hijos, pero los que han tenido hijos, de no querer hablar de estos temas o de no querer, por un tema de sobreproteccionismo, ¿no? De que parece que según qué temas tratarlos, no quiero provocarle a mis hijos un trauma, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando no es un trauma hablar de las cosas negativas del pasado, es una enseñanza, claro, más que un trauma. Pero bueno.
Sí. Bueno, claro, en la Argentina hicimos tanto trabajo en materia de derechos humanos que nos valió reconocimientos internacionales, que la bandera de la memoria, la verdad y la justicia sea una bandera nacional, que hoy estas elecciones parezcan un referéndum democrático, duele profundamente al, claro, prácticamente a la identidad nacional. Pero yo por eso decía, espero estos comicios con esperanza y con fuerza, porque si hay algo que caracterizó al pueblo argentino es pararse y seguir. No sé, no nos vamos a meter a hacer un podcast de esto, pero todos tenemos como muchas necesidades de hablar en algún punto y de tratar de acercar. Porque el error puede ser grande, puede ser casi bisagra para un nuevo proceso histórico que no promete lo mejor. Entonces, nada, con esperanza, con memoria, ante todo, sí. Creo que es muy fuerte lo que está pasando.
El hecho de conversar y de que los temas de la política en general estén sobre la mesa de las familias, con los amigos y demás, es muy positivo conversar y reflexionar, y también reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano, participar y exigirles a nuestros representantes que, más allá del país en el que vivamos, creo que como ciudadanos también nos tenemos que involucrar muchísimo más en ese tipo de cosas y exigir a quienes eligen representarnos que definitivamente representen y tengan en cuenta a las mayorías, a las minorías, y que todo tiene que ser puesto con un trasfondo de bien común. Pero bueno, a ver, Carlos nos dice, otros nacimos en libertad y la hemos perdido. Con 7 millones de compatriotas que hemos salido del país buscando un futuro mejor, les deseo lo mejor a todos, y esto también forma parte de un fenómeno que en nuestros países lo vemos muy fuerte, pero que también se ve muy fuerte en el mundo. Y no sigamos porque nos empezamos a apasionar entre todos y nos vamos. Así que antes de meternos en el tema de hoy, que tiene que ver con el apagado de las redes 2G y 3G, vamos a hacer un brevísimo repaso sobre lo que han sido las noticias de esta semana, que como ustedes saben pueden visitar en nuestro portal telesemana.com. Muy interesante todo lo que está pasando en Europa con las operadoras de telecomunicaciones. Por un lado, tenemos a Orange anunciando su oferta satelital para zonas rurales junto con un operador francés, y evidentemente alcanzar a la ruralidad es un objetivo en los países europeos como lo es también en nuestro continente, y es muy interesante ver cómo se están abordando los casos, porque en Europa también el regulador belga, mientras se discuten cuestiones vinculadas con la ruralidad, también está abordando el tema de la contribución justa de las redes, y el regulador de ese país no está tan seguro de que las Big Tech tengan que participar de las inversiones en redes. Es un tema que se está debatiendo, y es muy interesante ver las distintas posturas, y tal vez esto también obligue a que comience a haber otro tipo de diálogo entre todos los actores del ecosistema digital para ver cómo de manera conjunta se siguen desarrollando las redes, y que esto sea para el beneficioso para las empresas que asumen el riesgo, pero también para las ciudadanías y las empresas que deben valerse de los servicios de conectividad para su desarrollo. Estados Unidos publicó su Estrategia Nacional de Espectro. Va a poner a disposición del mercado más de 2.700 megahertz, pero con el objetivo de empezar a innovar. Y esto también es interesante porque es pararse en otro lugar. Ya la conectividad se comoditiza cada vez más, entonces hay que ver de qué manera ir aprovechando esta conectividad para que Otra vez, los países, las ciudadanías se valgan de su despliegue. Volvemos a la ruralidad y en Brasil tenemos un informe sobre la brecha de experiencia móvil que varía mucho entre zonas rurales y urbanas y siempre vuelve a aparecer la cuestión de la brecha de uso, de cómo una vez que se despliega la red, esas poblaciones se pueden valer de ese recurso que tienen disponible. Y acá cuenta tanto el trabajo que se puede hacer desde el Estado, pero también el trabajo que puedan hacer las mismas operadoras del sector, que es un tema que trajo para sí la Argentina. Esta semana hubo un encuentro muy interesante promovido por la Cámara de los Pequeños Prestadores de Internet, los más chiquititos del sector, donde participaron todos. Estaban las grandes operadoras, estaban las medianas, las independientes, estaban los cable operadores, estaban todos. Y hay un tono de autocrítica muy interesante en el sector de las telecomunicaciones en la Argentina, donde, por un lado, están encendiendo luces de alarma sobre lo bajo que está cayendo el ARPU por la necesidad de ganar mercado a como sea y cómo se está poniendo en riesgo el valor de lo que produce el sector. Y también, dado que cuando llegan los gobiernos con sus regulaciones, nuevos reguladores, sea que cambie, sea que se mantenga y demás, parecen no entender muy bien cómo funciona la industria, plantarse fuerte con esto y empezar a sacar las soluciones desde el mismo sector privado para llevárselos al Estado y abrir una discusión. Discusión que está siendo muy valorada por el sector privado en Brasil. En los próximos días vamos a publicar una entrevista con Basilio Pérez, que es uno de los referentes de los pequeños prestadores en Brasil, y él justamente plantea que en ese país el sector privado está muy satisfecho con lo que está haciendo el Estado, que los convoca todo el tiempo a discutir. Y son unas discusiones tremendas porque los intereses son muy variados, pero están muy satisfechos con esa convocatoria. Y bueno, en los próximos días vamos a publicar la entrevista sobre ese tema. Y finalmente, subasta 5G en Colombia. Esta semana finalizó el plazo para que los interesados presentaran sus papeles, sus formalidades. Y la sorpresa, hubo dos sorpresas, una que estaba ciertamente anticipada, como es que Tigo y Movistar, producto de la conformación de una nueva compañía para desplegar infraestructura móvil, fue aprobada. Ellos se van a presentar de manera conjunta, pero apareció una empresa brasilera, Telecol, que también está interesada en participar de ese proceso, y Telecol es, entre muchas otras cosas que están contadas en el artículo, la que está ayudando a desplegar 5G a TIM en Brasil, además de ser un agregador de los operadores móviles virtuales. Bueno, todos estos temas están sumamente desarrollados en nuestro portal. Los invitamos a que lean las notas, porque no solamente están desarrollados con profundidad y con mirada analítica, sino que también en todos los casos en los que se necesita ir al informe que fundamenta estos artículos, allí pueden cliquear y ver también ustedes con mayor profundidad lo que está pasando. Pero ahora nos vamos a meter en nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el apagado de las redes 2G y 3G. Un proceso, como está en el título de este podcast, que es crítico, que es lento y que se tiene que encarar con seguridad. Seguridad para no dejar desconectados a quienes todavía están en esas redes, aunque vayan disminuyendo a medida que se despliega 4G y eventualmente 5G. También porque hay servicios corporativos montados en muchas de estas redes. Y porque todo siempre tiene que estar compensado de un lado y del otro. Pero bueno, como Rafa estuvo muy involucrado esta semana con el tema, le vamos a tirar la pelota a él y después vamos a seguir desgranando, porque también a lo largo del año hemos ido abordando el tema de acuerdo a las decisiones que poco a poco van tomando los países. Rafa, todo tuyo.
Buenísimo. Espera, vamos a hacer, ahora que me toca a mí hacer de operador,
Claro.
Vamos a... Ay, mira, ya me he liado, ya me he liado, ya no sé lo que estoy haciendo, ¿ves? ¿Cómo se nota que hace tiempo que no toco estos botones? Sí, sí. Espera, ¿eh? Ahí y acá. Ahí, ahora
y
sí.
Ahí. Bien,
pim, pum, poquito a poco, con buena letra. Bueno, a ver, sí, esta semana se produjo el, como estabas comentando, Andrea, se produjo el evento virtual 5G Telco Evolution. Le llamamos 5G Telco Evolution, pero la idea en realidad es que, claro, para ir a 5G, la implicación de ir a 5G implica también que vas a tener que quitarte de encima las redes legado 2G y 3G. Y la verdad que el evento creo que destapó una realidad que se habla poco en América Latina. Bueno, de hecho se habla poco en la industria, porque habitualmente estamos centrados en la parte tecnológica del futuro. Siempre estamos pensando en cómo tenemos que ir avanzando, pero no nos damos cuenta del residuo que supone el ir avanzando. Es decir, todo aquello que queda pendiente como consecuencia del avance. Y nos centramos mucho en el avance y poco en lo que hay que desmantelar para poder seguir avanzando, ¿no? Un tema importantísimo por el cual se desmantelan estas redes es porque las nuevas tecnologías son más eficientes con el uso del espectro, por lo tanto puedes tener más capacidad dentro del mismo trozo de espectro, puedes ofrecer más cosas, más servicios y potencialmente monetizar más que en las redes. Y si no puedes monetizar, el costo de transportar datos te sale más barato por megabit que cuando lo haces con una red 2G o 3G. Entonces hay un incentivo muy grande por cambiar de una red a la otra. De hecho, habría, yo creo que los operadores, si pudieran con un interruptor cambiar a todo el mundo rápido a las redes 4G y 5G, lo harían, sin lugar a dudas, ¿no? Pero justamente lo que, y ahí está la importancia del evento de esta semana y quizá de este podcast, es justamente el hacer un ejercicio de conciencia para el sector de la importancia que tiene el apagado. La importancia la tiene porque ayer Marcelo Ehrlich, por ejemplo, bueno, no solo Marcelo, también Víctor de Liberty, nos decían, claro, que habían planeado apagados que iban a durar X tiempo y al final han tenido que multiplicar ese X tiempo por 3, casi casi, ¿no? Lo que implica que cuando se arranca el apagado, el operador se da cuenta de que no es tan sencillo hacerlo y que hay que hacerlo de una forma muy quirúrgica, que es un proceso lento, que es un proceso tedioso, que es un proceso complicado y nos parecía importante, o me pareció importante, bueno, nos pareció importante el... Bueno, empezar a tener en cuenta un poco ya ahora, porque se viene ahora el apagado de las redes. En el evento quedó claro que la actividad más importante de apagados en el mundo y en América Latina se producen a partir de este año y sobre todo en el 2024 y 2025. Ahí es donde va a haber la mayor actividad. Y el apagado no es el apagado. Es, como decía Marcelo, el inicio del apagado. Porque cuando hablamos de apagar, justamente no estamos hablando de un interruptor, sino que estamos hablando del inicio de un proceso. Igual que cuando lanzamos una red 5G, no la lanzamos de golpe, sino que hay un proceso de lanzamiento que lleva unos años. Cuando hablamos del apagado, también lleva un proceso de lanzamiento del apagado. Y este apagado debería ser, creo que bien documentado y bien estudiado, porque por la sensación, y corregirme, chicas, si no sé si os queda la misma impresión, la ineficiencia de hacer mal este apagado le puede salir muy cara al operador.
Sí.
Más allá del incentivo de ir, el apagado tiene muchas ramas que hay que tener en cuenta y hacerlo mal sería un problema importante. Entonces pienso que no haríamos mal en el sector y creo que Telesemana como medio de comunicación va a tener la responsabilidad de monitorear bien estos apagados y empezar a traer casos de éxito o intentar informarse bien sobre qué tips, porque justamente ayer cuando acababa el panel de operadores y de Cineverse sobre el apagado, se dieron varios tips, ¿no? De cosas a tener en cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, muy importante es la comunicación. Tener un canal de comunicación muy importante con los usuarios para que actualicen el terminal y sobre todo con el sector corporativo para ver si los terminales que usan, que se conectan a la red, que ya no son smartphones, que son otro tipo de dispositivos industriales que no son tan fáciles de actualizar porque si funcionan, la industria no tiene ningún incentivo en migrar a un nuevo dispositivo si el nuevo dispositivo en realidad va a hacer lo mismo que el que ya tienen. Por lo tanto, si es un problema de red, al sector industrial, el problema de red no le atañe en principio. Ellos dicen, oye, tú me vendiste un servicio, yo compré unos dispositivos que se conectan a este servicio y ahora no me vengas con qué es esto. Aún así, hay que lanzarles ultimátums. Ayer Marcelo Ehrlich decía que ellos han ido avisando a las industrias, pero evidentemente las industrias no van a la velocidad de los ultimátums porque al final no dejan de ser el cliente y el problema que tiene el operador es que no quiere perder a según qué clientes en favor de otro competidor, porque la pérdida de ese cliente supone que cuando venga la 5G y nos embarquemos en servicios para el sector corporativo más sofisticados, este cliente ya no va a confiar en mí porque dirá, oye, me dejaste tirado con la red 2G, pues me ganas lo mismo con la red 5G, por lo tanto no me fío de ti. Y esta confianza del sector corporativo que tiene servicios críticos, el usuario final es más volátil, me da igual el operador A que el B, que el C, si me quedo sin cobertura en mi pueblo, pues igual me cambio al B, que sí tiene cobertura, pero el usuario es más volátil de cambiar, el sector corporativo necesita confianza, necesita seguridad, porque para algo sus procesos productivos son el centro de su operativa, ¿no? Entonces, si una conectividad se convierte en crucial y tú me la estás cambiando, es como irte a un país que tenga un marco jurídico que esté cambiando todo el tiempo, ¿no? No tiene ningún tipo de... No tienes ningún incentivo en montar una empresa en un país donde cada 4 años te cambian el marco jurídico y no sabes muy bien para dónde va a ir. Entonces pones la sede en otro sitio y simplemente importas al país en cuestión. Bueno, entonces un poquito... No sé, las reflexiones de ayer... A nivel personal me despertó un poco. Me despertó de un proceso que pensaba que era... muy saludable para el operador, porque creo que es saludable el poder desmantelar una red vieja por una nueva, eso es obvio. Cambiarte el auto de uno viejo por uno, un auto de hace 15 años por uno nuevo, pues siempre es mejor. Va a contaminar menos, seguramente gastará menos, estarás más cómodo, tendrás más cositas, ¿no? Siempre es bueno, pero claro, cambiarte de auto es muy fácil. Entregas uno y te dan el otro. Claro, con una red no es tan fácil. Y fue como un despertar de decir, ostras, hay todo un proceso de años... Como decía bien Marcelo, y Marcelo lo ha hablado desde el punto de vista Uruguay, que viene hacia la gente en recordar en el evento. Bueno, y eso que Uruguay es un país chico, ahora imaginémonos esto en Brasil, o imaginémonos esto en Colombia, o en México, ¿no? Y claro, dices, ostras, pues es verdad. Y hasta Marcelo lo decía, no, claro, dices que si aquí está siendo un proceso tan largo, pues imagínate en otros países donde hay mucha más infraestructura, hay mucha más dispersión de los servicios corporativos, geográficamente hablando, y donde ser quirúrgico se te complica un poco más porque tienes que entender muy bien dónde puedes apagar, dónde no puedes apagar, cuándo puedes hacerlo. Y bueno, todo esto es un proceso que el operador tiene que ir haciendo siempre con la preocupación de no molestar o de no fastidiar a clientes importantes de alto ARPU, que son en este caso, o de un ARPU muy constante y muy lucrativo, como son la gente del sector corporativo. Así que eso es un poco la sensación que me quedó de mí ayer. No sé vosotras qué conclusiones sacasteis, pero para mí reconozco que, mira que llevo años en el sector, ¿eh?, pero había tomado un poco a la ligera el tema de los apagados. O sea, me pensaba que los apagados era coger un bate de béisbol y empezar a romper cosas prácticamente. No sé qué pensáis.
Sí, ¿no es?
Sí, bueno, yo me acordaba que hace alrededor de un mes más o menos la Anatel en Brasil había lanzado un llamado para hacer un relevamiento de esos apagados y también colaborar en el financiamiento de esos procesos, entendiendo que hay ahí toda una necesidad económica, tecnológica, evolutiva, que lo venimos hablando varias veces. Es interesante el rol que pasa a ocupar el regulador en estos procesos, ¿no? Y cómo el brasilero se hace cargo de ese lugar y lo lleva adelante. También me acordaba el caso chileno. En Chile hay alrededor de 203.000 dispositivos conectados a las redes 2G. Y a lo largo del año, distintos operadores, Movistar lo dijo a comienzo de año, Entel lo dijo a mediados de año, vamos a pagar, a iniciar esos procesos de apagado de redes 2G, sobre todo. Entel dejó de vender servicios asociados a esa red en agosto. O sea, es lo que decías vos, Rafa, es un proceso que está recién ahora comenzando materialmente, digamos, aunque se haya avanzado tanto en evoluciones de otras redes, recién ahora se arranca ese camino. Pero el objetivo es que en 2024 se empiece a ver, a visibilizar esos procesos más avanzados y que en total no sucedan más allá del 2027. Por ejemplo, Movistar se planteó ese último límite. Entonces, 2024 lo empezaremos a notar, seguramente saldrán más a experimentar y a contarnos un poco esos casos, y al 2027 faltan 4 años. Es mucho tiempo, en el caso de Chile, para 203.000 dispositivos. Tampoco es un parque que parece tan grande, pero está ahí el vínculo esto con el sector privado, con las industrias, con colaborar con esos con esas decisiones que son económicas. En el caso de Chile, el regulador decía, vamos a acompañar y a garantizar que nadie se quede desconectado por esa necesidad, porque también hay espectro en el medio Espectro que empieza a tener otro rol. Y entonces hay varios elementos que están combinándose. En el caso del regulador chileno, Entel no planteó una colaboración financiera, pero sí que iba a garantizar el acompañamiento. Claramente es un tema a seguirlo de cerca. Ahí hay un comentario de Carlos Saúl. André.
Sí, vinculado con la compartición de infraestructura, un documento de 5G Américas y Brecha Cero que desde hace unos días es muy interesante y bueno, tiene que ver, en un punto también tiene que ver con esto que estamos hablando. Voy a tomar un punto que marcaste, Noé, vinculado con la regulación, que a mitad de año Entel, por ejemplo en Chile, empezó el apagado de las redes 2G y es algo que también quiere encarar en Perú. Y en Perú, claro, la misma Entel dice, no puede ser que siga que tengamos que seguir manteniendo la red AIDEN cuando ya prácticamente no se usa. Y el tema de las obligaciones regulatorias, o sea, regulaciones que tal vez se crearon hace 20 o 30 años con una mirada de largo plazo, pero donde tal vez no se consideró tanto la evolución tecnológica y cómo eso en un momento no iba a servir más, es necesario que sea revisado. En América Latina no hay un montón de casos de apagado de redes. Tenemos el caso de México, que apagó la red 2G y 3G una vez que Movistar devolvió Espectro y todo, y que en realidad el apagado de la red 2G lo hace AT&T. Entonces, producto de todo ese corrimiento que hubo en el uso del espectro en México, sucedieron estas cosas. Tigo apagó la red 2G en Colombia el año pasado, inició el proceso y este año lo hizo Claro. Y en un país que está necesitado de espectro, que necesita todavía seguir expandiendo redes 4G y que está en un claro proceso de despliegue hacia 5G al estilo brasilero. O sea, desplegame 5G, pero no dejes de desplegarme 4G, ¿no? Que ese ha sido otro de los grandes, de las grandes cosas que se le aplaude a la licitación de quinta generación en Brasil, pero qué importante que es el regulador. Yo estaba revisando algunos números cuando nos pusimos a definir el tema, y claro, hay también va a haber una disminución de usuarios de 2G y 3G a medida que despliegue 5G. El tema es, va a haber que comunicar muy bien cuando se decide un apagado a los usuarios y ayudarlos a recambiar el equipo. Porque quien hoy tiene un equipo 2G, 3G, para pasar a uno de 4G, tiene que hacer una mínima inversión. Si suponiendo que los últimos apagados se hagan en 5 años y hay que hacer un salto tecnológico grande, porque en 5 años vamos a tener un mayor despliegue de 5G en América Latina, ¿cómo se va a ayudar a grandes porciones de la población a que también peguen ese salto desde el punto de vista del dispositivo para que no se queden conectados? Entonces son muchas cosas las que están sucediendo en un contexto donde el recambio de terminales es cada vez más lento. Claro. No solamente porque las personas nos damos cuenta de que no es necesario estar cambiando el teléfono ya ni cada 2 años. Yo tengo un teléfono que ya tiene 3 años y medio y creo que voy a seguir usándolo un tiempo largo más, sino porque el costo que hoy están teniendo los terminales más nuevos para América Latina todavía están siendo muy caros, muy elevados. No hay asequibilidad posible en esos términos, en este contexto. Entonces, es interesante abordar el proceso y que los reguladores que no están a tono con esto se tienen que poner a tono. Más allá de que una gran responsabilidad que tienen por las mismas regulaciones son los operadores de no dejar desconectados a nadie.
Está claro. Claro. Está claro.
Pero bueno, los reguladores también se tienen que poner a tono y empezar a acompañar estos procesos para liberar espectro, inclusive disponibilizarlo, que se genere más tráfico, que eso genere más consumo, que los estados reciban más dinero producto de eso, de que eso promueva inversiones nuevas y demás. Es una mirada que así como el año pasado dijimos que este año iba a ser el de los despliegues 5G en la región, convocatoria y de mucha discusión en torno a espectro, creo que el año que viene va a ser discusión en torno a los apagados hacia adelante.
Totalmente. Y mira, solo para dar un pequeño dato de ayer, ¿no? Que ayer les preguntaba en el panel si había algún porcentaje de usuarios o algún porcentaje de tráfico que sirviera como guía para los operadores para tomar la decisión. Porque una de las cosas que me parece más difícil para tomar la decisión del apagado es cuándo hacerlo, cuándo iniciar el proceso. O sea, cuándo decides, claro, que ha llegado el momento, ¿no? Y hay algunas métricas y decía Marcelo que ni la métrica del porcentaje, bueno, puede haber una horquilla donde más o menos si ya bajas del 10%, pues empiezas a estar seguramente en una zona de empezar a vigilar bien si tienes que apagar o no la red, ¿no? Pero él decía que ni siquiera ni el tráfico ni el número de usuarios eran indicativos suficientes, ni siquiera estratégicos ni claves para poder determinar el apagado. Él y creo que, o sea, no lo puso con estas palabras, pero básicamente es decir, bueno, me pueden quedar 10 usuarios en la red, pero si estos 10 usuarios son 10 empresas súper estratégicas de mi país, que tienen X 200.000 dispositivos en camiones y en sus fábricas, igual no puedo apagar esa red. Si esta gente no va a actualizar sus dispositivos y si me van a ir a la competencia, yo no puedo apagar esa red. Por más que solo tengo 200.000 usuarios, tienen un tráfico pequeño, pero es estratégico para mí y no puedo. No, ya esta empresa, este pequeño grupo de clientes estratégicos me obliga a tener la red activa hasta que ellos decidan o yo les incentive de algún modo a cambiar para conectarse a la nueva red, ¿no? Esto también fue un dato bastante interesante, pues nuevamente, porque no sé si en el título habíamos puesto la palabra quirúrgico, sí. Porque la toma de decisión se convierte realmente en un trabajo de un análisis muy serio y muy, muy preciso. Hay que ser muy preciso porque incluso cuando empiezas el proceso, ¿dónde apagas? Y con respecto a lo que compartía Carlos Saúl Pérez de 5G Américas, de compartición de infraestructura, siempre pensamos en compartición de infraestructura para ahorrarnos CAPEX en el salto a la siguiente tecnología. Pero ahora estaba pensando, ¿y si los operadores que deciden en un país hacer el apagado, sabiendo que tienen que hacerlo por zonas y de forma quirúrgica, no lo apagan conjuntamente y comparten la infraestructura 2G para cubrir aquellos sitios y poder acelerar el apagado de sus redes en ciertas zonas? No sé lo caro que sería la coordinación de un roaming interno para decir, oye, tú apagas en esta ciudad tu red 2G completamente, tú, yo la apago en este otro sitio, pero que mis usuarios se conecten, claro, a tu red 2G. Claro. O sea, igual podría haber también ahí un trabajo de compartición final, de cierre, de coordinación de los operadores, para que el apagado se pueda acelerar. Porque yo escuchando ayer yo creo que el sector enfrenta un dilema que es teórico, pero que es también real, que es la duplicidad de la infraestructura y la duplicidad de las inversiones, que no es muy eficiente. Y esto siempre se ha dicho. Lo ideal sería una única red montada por los tres operadores de forma coordinada y que luego cada uno utilizara la parte de la red que le sirve, ¿no? Esto es inviable porque tiene que haber competencia y tiene que tal, y que cada uno monte su infraestructura y cada uno monte su autopista y ya está, ¿no? Pero teóricamente es cierto que es muy ineficiente. El espectro no se utiliza bien así. Porque si yo te doy 20 MHz a ti, 20 a Noelia, 20 a Andrea y 20 yo, Noelia tiene el 80% del mercado y yo tengo 20 MHz con el 10%, claro, Noelia está colapsada, yo tengo espectro ocioso, claro. No estamos siendo eficientes con el uso. Tus usuarios están sufriendo, los míos están con sobras, pero tú tienes más dinero que yo, por lo tanto tú tienes más cobertura. Bueno, entonces, se genera una cierta... Bueno, es muy teórico, esto es en el plano muy teórico, ¿eh? Porque al final esto se resuelve y no pasa nada. Pero porque estamos viendo mercados con este tipo de configuraciones, mismo espectro o parecido y participaciones de mercado muy dispares y aquí todos ofreciendo el servicio. Pero bueno, que esto existe, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta problemática del apagado y viendo lo que decía ayer Marcelo de la dificultad del apagado y sabiendo que el apagado es algo que todos quieren hacer, porque llegará un punto donde todos van a querer hacer este apagado, no sé si técnicamente la compartición de infraestructura 2G sería viable o quizá hacer esta compartición es más cara que el proceso en sí de desmantelar y por eso nadie lo hace, ¿no? Pero igual sería Lo voy a preguntar en el próximo, cuando tengamos aquí algunos operadores, preguntarles, oye, ¿por qué no compartís infraestructura 2G para cerrar esa red? O 3G, para poder acelerar el proceso y que todos tengáis una red muy residual. Porque ayer Víctor de Liberty dejaba muy claro la comodidad, porque esto lo veníamos diciendo, yo me acuerdo cuando se lanzaban las redes 3G, que decíamos, bueno, ¿y cómo será esto de manejar dos redes en paralelo? Entonces era, no, sí, claro, porque hay que hacer un backhaul especial para una, hay que hacer una cosa para la otra. Y hostia, cuando venga la 4G, ¡buah! Cuando esto ya es un lío, porque tal. Entonces hay que intentar compartir cosas. Y bueno, cuando venga la 5G, el core será el mismo para no sé qué. Bueno, porque claro, cada vez añadías, ya no eras operador de red, eras operador de redes, con la complejidad operativa que eso suponía. Entonces, claro, Víctor se le notaba, no sé si ayer se vio o es cuando yo tuve la charla con él previa al evento, que se le veía muy aliviado con el apagado. O sea, el apagado era como, nos hemos quitado una mochila encima que era una pesadez, o sea, que era un incordio. Tener la red 2G y 3G era un incordio. Entonces, con la 4G y 5G, operativamente hablando, estamos muchísimo mejor. Entonces, claro, aparte de mejor espectro, aparte de mejor calidad del servicio, mejor una operativa más ágil, hay muchos incentivos para hacerlo, ¿no? Entonces, la cuestión, sabiendo que esto está ahí encima de la mesa, pues igual compartir infraestructura 2G y 3G para acelerar el apagado, quizás sería algo muy, muy útil. Pero bueno, técnicamente no sé cuán difícil sería hacer esto, así que tampoco me voy a meter en... Voy a dar ideas que dices, claro, claro, se te ha ocurrido a ti. Seguramente esto ya lo han barajado los operadores y lo han desestimado, ¿no? Cuando uno despierta con una idea que se cree que es genial y en el sector... Mira, aquí está igual Carlos
Saúl. Sí, que dice, hay sistemas de GPS, Carlos Saúl nos dice, hay sistemas de GPS en vehículos con GSM y UMTS. Y por otro lado, lo de Perú con fibra compartida me parece muy útil para todos. Bueno, sí, son todos los temas que hoy están en discusión.
Sí. Bueno, me acordaba también en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, cuando hicimos esa charla de café respecto de cómo los operadores enfrentan los casos de desastres naturales, el representante de Claro en Puerto Rico decía, bueno, ante un tifón, una emergencia natural, tener una única red que se cae, es un problema compartir la red en esos casos. Entonces él celebraba que hubiesen varias para, ante la adversidad, tener la cobertura que cada uno pudo sostener, más allá de las estrategias que en Puerto Rico se llevaron adelante a partir de los huracanes, ¿no? Y de soterrar las redes y de tener otro tipo de resiliencia. Pero bueno, también está ese aspecto, está el aspecto de los objetivos también de reducción de emisiones de carbono, y ese es un peso cada vez más importante para los operadores y un impulsor para pagar de estas redes que tienen otro tipo de consumos. Me parece un montón de capítulos el tema.
Sí, es una pasada.
Y que Puerto Rico fue uno de los primeros países en apagar las redes, producto de todos estos cambios que sufrieron en ese huracán tan grande de 2017, creo que fue, que obligó al sector a reconfigurar todo su modo de hacer y de actuar. Es interesante el tema. Ah, ahí Carlos Saúl Pérez nos agrega tres. Lo de compartir o soportar redes en redes rurales me parece algo útil en 2G y 3G, al final es roaming. Tiene mucho sentido, no lo había pensado, es una idea que a lo mejor se puede plantear. Upa. Y para eso está este podcast, justamente, para que disparar ideas, pensar nuevos escenarios y para que todo eso permita ir evolucionando siempre en un camino que sea beneficioso para todos los involucrados. Cerramos acá, ¿no?
Diría que sí.
Sí. Sí, hemos cerrado acá. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, pero fue producto de nuestra pasión política, además de nuestra pasión por las telecomunicaciones, los bits y los bytes. Gracias igualmente por habernos esperado con toda la introducción que también hicimos fuera de agenda, y está bueno estar fuera de agenda también. Gracias también por haber participado, Noé. Muy buen fin de semana. Nos veremos el martes con novedades. A ver qué pasa.
Muchas gracias, Andrés. Sí, nos vemos, nos encontramos el martes después de un fin de semana largo, intenso. Que tengan un gran fin de semana, equipo, la audiencia también. Y el viernes que viene nos encontramos en el podcast.
Exacto, sí, como siempre. Rafa, buen fin de semana. Estamos diciendo el martes porque tenemos nosotros feriado el lunes, por eso es un feriado y pues, por eso estamos.
Pues yo también tendré feriado el lunes, ¿no? Supongo. A mí sí, también me toca, sí, ¿no? Claro. Aunque no esté en Argentina.
Gran fin de semana, Rafa, para vos también.
Gran fin de semana para vosotras dos y para la audiencia y hasta la semana que viene.
Bueno, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Que tengan un gran fin de semana. Chao.